Vale, bienvenidos a Penajena, yo soy Ricardo Becerra, espero que estén bien. Penajena, bienvenidos a la parque, este terror, mi nombre es Ricardo Becerra, perdón, es que lo hago tanto con el queso. Bueno,
hasta yo me quedé, ¿qué pedo?
El podcast con el queso, de que de plano dije bienvenidos a Penajena, pero no, estamos haciendo un capítulo más de lo que es la parque, este terror. Y vamos a platicarles hoy, perdón, antes de que siga, Irina, preséntate.
Mi nombre es Irina Verdugo, hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos?
Espero
que se encuentren muy bien.
Ahí vamos a grabar así la hora, pero la ya se despertó y traigo un dolor de cabeza. Traigo un dolor de cabeza horrible, pero ojalá salga bien. Estamos grabando por parte de la cámara, así que el audio no va a ser de lo mejor, pero igual vamos a subirlo también a la página de YouTube. Así que va a estar padre, van a poder ver el video. Voy a poner la información, el link, para que si quieren ver el video de lo que es la grabación, ahí va a estar disponible en el link.
Ignoren nuestras caras de cansados, ya que son las 11 de la noche, ya todo el día ajetreados, así que ignoren nuestras caras de cansados, por favor.
Sí, pero no pasa nada. Lo bueno es de que estamos aquí. ¿Lo quieres así o lo quieres de la otra manera? Así como podemos hacerle así para que estés viéndote y luego ya nomás ver la grabación, o nomás no se va para hacer nada. Ok, en fin. Bueno, vamos a comenzar con el tema. De hecho, vamos a hacer alguien que no pensé que íbamos a hacer nunca, porque no me gusta la idea de hacer asesinos en serie que son bastante conocidos. Pero como el otro día me tocó ver la película de Netflix, una que se llama como Crazy Evil Things, no sé qué, me fascinó y por esa razón decidí que sí, siempre sí, vamos a hacer una persona, un asesino en serie super mega famoso que se llama Theodore Robert Cowell Bundy, más que mejor conocido como Ted Bundy. Este señor impresionante.
Teodoro se llama como el vecinito que tenemos aquí atrás.
Ah, sí, Teodoro. Este señor era algo impresionante. Me recuerda. Fíjate que después de tantos episodios y después de tantas veces que hemos hecho perfil de asesinos en serie, me recuerda honestamente, a la persona que está en la Casa Blanca. En el sentido de que no tiene compasión, miente, dice que no es, que él no tiene la culpa, que nunca fue su culpa, que los asesinatos que hizo, que él no los hizo, pues, que entonces siempre los negó. Y así, te juro que hay ciertas
y
cosas.
Y aún así creo que cuando lo niegan tanto ellos mismos, como que
se la creen.
Se la creen de que no mataron a esa persona, aunque ellos sepan que sí, tengan algún recuerdo que sí.
Sí.
De tanto que lo niegan, se la creen que no fueron.
Exactamente. Y te digo de que hay pocas personas que me recuerdan al señor y este es uno de ellos. Me molesto a veces al estar viendo, por ejemplo, mi cuenta de Twitter, que ahí también está en los detalles, en la información, en los comentarios, lo que es mi Twitter, pero me impresiona ver a esta persona, las acciones, sus comentarios, y honestamente, si no estuviera en la Casa Blanca, yo creo que ya lo pudieran investigar, y posiblemente ya tenga dos o tres personas que haya asesinado, porque honestamente, así de desconectado está este güey, y pues
y si me hacen pocas dos personas.
¿Qué?
Que para llegar a donde esté o llegar a donde le gusta llegar, que hubieran sido pocas dos o tres personas.
Sí. Así que va a ser interesante y espero que lo disfruten. En fin, Irina es la que se encarga de leer, yo nomás hago mis comentarios, así que ya saben cómo correr el agua con esto de la parca. Y pues disfrútenlo.
Sí, comenzamos.
A ver, pues adelante.
Ya saben, para los que están trabajando, van en camino, que lo escuchen en el carro, se pongan sus audífonos. Para cualquier lugar que nos escuchen, esperemos que lo disfruten.
Uh-huh. Va a ser más o menos como una hora, hora y media este capítulo, así que va a estar un poquito largo.
¿Ah, sí?
Sí, pues son 7 páginas de información, así que adelante, Irina.
Ok, Ted Robert Cowell Bundy, ¿es el otro apellido?
Theodore Robert Cowell, pero mejor conocido como Ted Bundy.
Nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Bradford, Florida, 24 de enero de 1989. ¿Eso fue cuando murió?
Sí, fue cuando fue ejecutado, el 24 de enero de 1989.
Ya tenía 9 añitos. Fue un asesino en serie estadounidense.
Ah, no, perdón, el 24. El 24 de febrero, sí.
Uh-huh. fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 36 homicidios a mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre 1973 y 1978. O sea que a la edad de ¿cuántos años empezó a asesinar? Nació en el 46, ahora 50...
Como 30, no, 20...
Tenía 28 años.
Sí, comenzó temprano. Como, y creo que se tardó el güey, pero...
Perdón, sí. 27 años.
¿27?
27 años tenía cuando empezó a asesinar. Wow,
pues ya fue tarde.
Ajá, no empezó tan jovencito como otros empiezan a los 16, 17 años, no, o niños. Pero bueno, en fin. El número real de víctimas es desconocido. Como lo bien estamos diciendo ahorita, de que es, lo niegan, o sea, tantos años negando que él no era el asesino. Me imagino que algunos alcanzó a olvidar, o si no alcanzó a olvidar, los omitió. Simplemente que dijo, ya te di 30, ¿para qué quieres más, va?
Sí.
Se le comprobaron 36 asesinatos, fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989.
Yo tenía... ¿no?
Yo tenía 9.
14 años. Sí, porque apenas iba a recibirme del octavo, del aquí del 8th grade, aquí en, y luego iba a ir a la COFA en el 90. En fin.
Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció y que Lewis Cowell vivió.
La mamá, Lewis Cowell.
Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor.
Entonces a los 4 años. ¿Nunca le dijo su mamá que él era su mamá?
Pues no le decía que era su mamá. Él pensaba que los abuelos eran los papás y que su hermana, su mamá era su hermana mayor.
Entonces ya comenzó...
¿Quién sabe cuántos años tendría su mamá en ese entonces?
Sí, en fin.
En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, en Washington, con otros familiares. Ahí Lewis conoció a Johnny Culpepper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del que Ted posteriormente adoptó el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo efectivo con el marido de su madre. Fue un estadounidense aplicado y con buenas
estudiante.
Notas.
Estudiante.
Ay, no se ando cansada. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound en Tacoma, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y que carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla. Ahí fue su primera obsesión en la vida. Abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente, inició una relación de 5 años con Elizabeth Clover, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Clover desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas, o sea, con su primer novio.
Sí.
Durante 1969 y 1972, todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Quedamos en que Brooks era la primer novia, ¿verdad?
Sí.
antes de comenzar
pero
o sea, él la reencontró, se siguieron mirando, pero él abandonó.
Sí.
Ahora él fue el que la abandonó y no ella él.
Sí, pues era rencoroso. Perdón si no ando muy aprendido, la verdad que estoy cansado y como les digo, ya íbamos a grabar hace una hora y tengo un dolor de cabeza, así que nomás Irina va a seguir leyendo. Adelante.
Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios, o sea que empezó a robar.
Sí.
El 4 de enero de 1974 entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. ¡Wow! Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 27 años, ¿sabes? Empezó a los 27.
Sí, lo que me impresiona es de que...
¿Qué?
Que la agarró trancazos con la palanca metálica, o pues obviamente de fierro, y después dijo, ¿cómo la voy a violar? Y pues dijo, de aquí, agarró la pata de la cama y pues la violó.
Puede hacer más daño.
Sí, no, pero pues también así es como que, pues, como que haber estado el güey, pues, qué chingados que le meto a esta pinche vieja, y de repente, bueno, con esta misma, y pues, no mames, destruyó la cama para violarla con la pata de la cama. Impresionante. En fin, ya estaba dañado este güey, para ya llegar a ese punto, ya tenía... Y bueno, otra cosa que tampoco nos dicen es cómo fue su infancia, aparte de que pues estaba pues ya digamos dañado porque pensó que su mamá era su hermana, pero no
dicen cómo fue el trato con los otros hermanos.
Exactamente, si lo maltrataron o etcétera.
Se le hicieron menos por ser el más grande y no ser del papá.
Sí, y pues la verdad, para llegar a este punto de pues golpear a la persona con una palanca de fierro y luego llegar a la creatividad de quitar la pata para violar a la muchacha, está cabrón. Y pues a fin de cuentas sí sobrevivió, pues ya saben, pero a fin, pues con daño cerebral permanente. En fin, adelante.
27 días después atacó al estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. Ve nomás. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Lia Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. O sea que dormía sola en la escuela, no tenía compañera de cuarto, no asistió a clases, nadie se dio cuenta
en el
que
dormitorio,
no estaba.
Sí, pues es que a fin de cuentas este güey creo que creo que lo que sucede también, como el vato no era feo, y pues le daban entrada, exactamente. Entonces posiblemente entró al dormitorio de donde estaba viviendo esta muchacha, y pues como no era feo, entonces, verdad, como que pues.
Pero también a lo que guapetón. Me refiero, que dice que nadie se dio cuenta de la ausencia de la muchacha. O sea, no dormía con nadie, no tenía compañera de cuarto,
no
acudía a clases. O sea, tampoco en clases se dieron cuenta que no fueron, como para que le empezaran a buscar.
Dice que fue, se dieron cuenta el día después, al día siguiente. Así que sí se dieron cuenta al día siguiente. En fin, pero Tomás a fin de cuentas la mató y pues la dejó en las montañas.
Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día. Uh-huh. Ya la oscuridad no le apetecía y quería que tener más testigos o algo por el estilo.
No, creo que...
La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volverían a ser vistas. O sea, aquí es al revés. Ya ves que las muchachas cuando quieren que les ayude un hombre, como, ay, se me descompuso el carro, me ayuda esto, no encuentro tal dirección o algo. Ahora él era el que solicitaba la ayuda de las chicas guapetonas.
¿Qué estás hablando?
Dice... que contaban con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas. Te digo que es el mismo rol, pero cambiaron. Ajá.
Okay.
El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen. Ahí está, mira, el problema era el carro no enciende.
Sí.
El cual había sido visto rondando el sitio donde se desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas.
Uh-huh. De hecho, en la película esta de Netflix, sí sale...
¿Sale ese episodio?
Sí sale donde tiene, por ejemplo, como según el brazo enyesado en el cabestrillo.
Uh-huh.
Y sí, va al Volkswagen y cuando están ahí ya saca también esta madre la herramienta y les da el trancazote. De hecho, sí, en la película a la muchacha que la lleva al Volkswagen... la degolla con un alambre y le da vuelta con unas pinzas, igual como ¿qué otra asesino?
Como el otro asesino que estabas comentando la otra vez, no me acuerdo cuál era.
Sí, The Toolbox Killers, creo, donde también le da vuelta a la
al
alambre con las pinzas hasta que él prácticamente pues la degolla. Y sí, al fin de la película me acuerdo que sale la foto de la muchacha, porque la muchachita esta que con la que se enamora, con la que se casa, que tiene la niña, la madre soltera, se casa con ella y a fin de cuentas le entregan la foto, pero ella no la quiere abrir porque como que todavía piensa que en sí Ted Bundy no es el autor de estos crímenes. Pero cuando ya al fin de la película muestran la foto, se ve el cuerpo y pues no, nunca se encontró la cabeza, creo, o sí se encontró, no me acuerdo, pero pues ya está. Se ve el cuerpo así degollado, se ve bien cabrón, honestamente. Creo que sí es la foto verídica, en fin.
El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. O sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 8 meses después.
8 meses, sí, pues ya me imagino que se la tragado los animales o los gusanos, cabrón.
No, pero sí lo encontraron.
Pues sí, bueno,
al otro cuerpo,
lo que me refería.
El 11 de febrero de 1974 desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, ¿te fijas que
sí, va por fecha.
Sí, pero no, te iba a decir que como que de mes en mes, pero no, está, fue el 9 de febrero, luego volvió a atacar el 11, sí, y luego atacó hasta el 12 de marzo. Ahí sí dejó casi, ¿no? Aquí sí dejó casi un mes.
Sí, pero estoy diciendo que el 9, el 11 son 10 después, el 12 de marzo.
Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancor, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció.
Si te das cuenta, casi todo es un lapso de un mes.
Sí, por lo que digo, que fue lo que me estaba llamando la atención, pero la primera del 9 de febrero y el 11 de febrero fue con 2 días nomás.
Sí.
Y ya fue mes a mes.
Sí, y como todos los demás asesinos en serie de que hemos hablado, por lo regular se llenan, como que es como su droga de matar. Entonces después de
la
rato
comienzan a
no sentirse vivos y entonces ocupan matar para poder otra vez sentirse vivos o para sentir esa sensación, y por eso más o menos el lapso de un mes. En fin, el 17 de abril.
De ese mismo año, Susan Rancourt, es la misma que dije, un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto.
Y jamás fue vista de nuevo.
Desapareció otra chica más, Roberta Parks.
Sí. Fíjate lo curioso, ¿eh? Ya son cuántas muchachitas aquí. Ya son, ¿qué? ¿Como 6?
Pues aquí son 6. Es 1, 2, 3, 4.
Y luego las otras 2. Entonces son como 6. Y es el mismo... ¿Cómo se dice? El mismo patrón. Y todavía no pueden...
todavía no los relacionan entre sí.
Sí, y luego la cosa que tampoco no es como que todavía no se brinca ningún otro estado. Todavía están en lo que es la área de Washington. Fuera para que como que ya comenzaran a ponerse las pinches pilas los...
Y todas son universitarias, pues ese es el detalle. Que todas son chicas jóvenes,
todo,
más o menos. O sea,
y, perdón, de hecho, también todas tienen el mismo perfil, casi el mismo perfil. Tienen casi, todas tienen el cabello negro y todas, creo, perdón,
Creo que a fin se parecen físicamente.
Sí, todas se, ajá, físicamente, y aparte, creo que a fin de cuentas, no me acuerdo si se parecen a su mamá o se parecen a la no primer novia. No me acuerdo, honestamente, pero creo que se
Pero
parecen a su
tiene un
mamá.
parecido con alguien
Con
familiar
alguien de él,
de
exactamente. Ajá.
alguien.
El
Ok,
primero de junio. El
entonces
primero de
el
junio.
1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, Washington también, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Val nunca llegó a su destino.
¿Dónde
Acá
terminaría
está
esta
otra más.
muchacha, eh? Imagino que entre California y Washington la debe haber tirado por ahí. No me acuerdo si este güey se tragaba a las muchachas. Creo que este
No
güey
manches,
no
no,
fue
pues por
caníbal.
las encuentran, no las pueden tragar. El 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins. ¿Qué? ¿Yo lo que dije? Burro.
El simple hecho de que sí se, bueno, se puede comer, por ejemplo, un, no sé, un bistec de nalga o un bistec de boobie, lo que sea, no, que los encuentran, pero pues, ¿verdad?
Pero
Con un
ningún
trozo.
cadáver han dicho que
Sí. Oh, yo pensé porque dijiste que de a todos los encontraron, es
No, pues es
como
que
que
los
los
encuentran, pero
hizo
no dicen que están, ¿cómo se dice? Mutilados ni nada, o
mutilados.
sea. Tú dices porque viste la serie que uno está sin cabeza, pero hasta ahorita no han
Sí.
dicho ninguna.
No, 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 por eso no me acuerdo, por eso te dije que no me acuerdo si él en sí era caníbal, pero me dio risa como dijiste de
No,
que
pues yo porque no
las
has dicho que está
encontraban
mutilada.
todas.
No, pues si la encuentran, dijeran a una le falta la pierna, a otra le falta el
Ay, Dios, en fin,
brazo.
en
Te hice reír,
julio, el 11
hombre.
de julio,
El 11 de
junio.
junio de 1974, Georgian, ¿sí? Georgian Hawkins.
Hawkins.
Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha
Theta.
Theta, de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su
Y
desaparición a
nunca
la mañana
más,
siguiente.
o sea,
O
nunca más la
sea,
vieron.
y él todo el tiempo cargaba libros, la de haber perdido un
Mire, y te
libro
digo
o...
que este agarró también su rachita porque fue el primero, el 11 y luego el 14. En un mes se chingó a tres. Sí,
Aquí es
el
junio,
primero.
junio y julio.
Sí. Ah, perdón. Ah, ok. Bueno, se tardó un mes otra vez y luego el 14 de julio.
Primero agarra dos, tres. Primero agarra una, los dos, tres días otra, y luego un mes, otro mes, otro mes. Dos, tres días, un mes, y así está. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice dejó una nota a su compañera de habitación. ¿Qué? Me brinqué el apellido.
Sí,
Ah,
es que se le dificulta a Irina a veces leerlos
sí, pero
en
aquí pues se me
inglés.
hizo muy feo
Ott,
Ott, se me
sí,
hizo
pues
muy feo el apellido.
Jennifer,
Sorry
Janice Ott,
si alguien se apellida así, Ott, pero se me hizo muy
sí,
feo.
me fascina que para no batallar
Ay,
dice
sí, qué
Janice
hueva.
dejó una nota.
Antes no dije Yanice.
Ay, Dios, sí, dale, pues.
Janice dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish.
Sammamish,
No, Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar de
¿sabes
vuelta a
de
su
qué?
auto. O
Ya,
sea,
ya.
ya como que no tiene otra idea, ¿no? O
Pues
sea, es
no.
muy asesino, pero está falto de ideas.
Pues sí. Pero pues le sigue funcionando. Pero el problema es que después
Entonces.
de. En el mismo pinche pueblo, en las mismas universidades. No hacen absolutamente nada para decir, ¿saben qué, cabrón? Eso como un medio de comunicación, un comunicado, para decir, si una güey les pide ayuda, que trae según el brazo enyesado,
No
me
hagan
explico,
caso,
no hagan
salgan corriendo.
caso y salgan corriendo, que porque posiblemente los va a matar, güey,
Es
me
que a lo
explico.
mejor en ese entonces no había tanto grupo feminista que se ayudan una entre la otra.
No creo que tenga nada que ver con el feminismo, pero creo que más que nada es con el simple hecho que el güey estaba guapo. Me explico, es como la misma cosa. Si una mujer está atractiva, entonces el hombre pendejo hace todo para quedar bien por a ver si se la liga. Y entonces, si te fijas, lo que es Ted Bundy en su momento, el muchacho, perdón, puse la página web, le cambié acá. El muchacho no era feo. Me explico, no estaba tan mal. Entonces por eso pudo seducir o por eso no
No
lo...
le era tan difícil acercarse.
Exactamente. De hecho, de más jovencito se miraba mejor. Ya cuando fue envejeciendo ya se miraba un poquito más acabado. Pero sí, no era de mal parecer el cabrón. En fin, adelante.
Estaba guapetón, estaba guapetón.
Pues a mí no se me hace tan guapetón, pero pues a la vieja sí.
Que tenía impresión, ya sabe, le pedí ayuda para cargar libros. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Nussbaum, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago.
Que fue
Sammy,
el
o
June,
sea que
July,
nomás
July,
las escondió
algo.
bien.
¿Eh?
Nomás las escondía bien. O sea, las escondía medio bien porque pues aquí hasta que encontraron los dos cuerpos, fueron días después que volvió al mismo parque y secuestró a Denise. Se iba con amigos y con los novios.
Sí, pues me imagino que les
Julio.
daba el trancazo y las metía en caliente al bochito y... Así
Sí,
que
pero
si
duraba
conoces...
un mes, duraron en encontrarlas, las agarró en julio y las encontraron hasta agosto. Entonces, pero lo que yo me refiero, que se iba con el novio, qué tan grande estaba el parque, que el novio preocupado y los amigos no pudieron encontrarla, a la Janice, o a la Denise, perdón, en ese parque. Lo que me refiero, pues, de que escondía bien los cuerpos de las chicas,
No,
porque...
no creo que, bueno, creo, bueno, el, me imagino que el lago este es un como en, por ejemplo, como en Flagstaff, en la universidad donde yo fui, en la NU. No hay, digamos que no hay muchas cosas que hacer. Entonces, si hay un lago, todo mundo, todos los estudiantes se van a ese lago a pasar un rato, especialmente si es julio, entonces quiere decir que es el verano y pues ha de estar los días agradables y se la van y se la pasan. Entonces, como hay mucha gente que no se den cuenta que la raptaron, se entiende, me explico. Ahora, lo que tú estás diciendo es que ¿por qué no la encontraron más rápido? ¿O cómo? No
Sí,
entiendo
o sea,
tu
yo voy,
pregunta.
si tú eres mi novio y vamos al parque y vamos a decir que tres, cuatro amigos más, yo me desaparezco, ¿no me vas a buscar?
Pues sí, güey, pero entiende que la agarró, la raptó, la metió, se la llevó y posiblemente la reportaron.
O sea,
Entonces,
que se la
¿cuál?
llevaba y después las traía y no cometía los actos de matarla ahí en el lago.
No, pues obvio no, ¿cómo no? No, no, porque pues a fin de cuentas estaba lleno de gente, entonces la secuestraba, la se llevaba a otro lugar, me imagino, la hacía lo que tenía que hacer y luego las iba y las tiró allí, o lo que me explico, no es como que en ese momento las secuestró
Pues es que
por
yo
eso.
entendía de como que ahí las perdí ahí, pero que ahí mismo en el lugar ese cometía los actos, pero se decía pues que también le escondía, que todo un mes duraron para encontrarlas. Y que vas con el novio y al novio le importas madre si no te busca. Pues sí.
En fin, adelante,
Bandy
Virginia.
despierta a la policía porque sabía cómo alterar.
Despistaba,
Güey,
señora. Ay, Dios santo.
espérate, iba leyendo y así como que se me regresé hasta ahí y dije como que despertaba a la policía.
Ay,
Perdón.
Dios.
Bandy, oh, me faltan los lentes todo el día en la
Pues
computadora.
ponte los
Por
chingados
los
lentes.
dejé en el cuarto y voy a despertar a la niña si voy otra vez para allá.
Vale, pues.
Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Ándale, se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote y se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Middle, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah.
Ahí estuve
O
yo,
sea
de
que
hecho.
era buen estudiante hasta eso.
Sí, de hecho, no sé si les comenté cuando fui para Utah a mi entrenamiento del trabajo que tengo ahorita. Yo no sabía que Ted Bundy había estado dentro ahí de la ciudad, pero sí, dicen que también está la casa como un tipo de tour, y que la casa está al pie de unas montañas. Y que los cuerpos o los restos de unas personas estaba ahí como a unos cuantos millas o cuadras de esa casa donde él rentaba ahí en Utah. Pero que sí, que ahí estuvo el cabrón y anduvo haciendo sus cosas en Salt Lake City, Utah y él alrededor. En fin.
El 18 de octubre de 1974 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. O
Este güey no
sea,
tenía
quería que lo
madre.
descubrieran.
No creo que la quiera que la descubrieran. Me imagino que debería estar guapa y buena la pinche Melissa Smith. Ya que fue la hija del sheriff, pues ya fue nomás coincidencia.
No sabía. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park.
¿Sabes de que Summit Park es un lugar donde toda la raza va a esquiar? Y la única razón que sé que Summit Park es un lugar súper mega popular para la gente que va a esquiar es porque en el hotel donde yo me quedé tenían pases, pues verdad, pues sí, como, pues, como tickets en descuento para que fueras a esquiar ahí a ese Summit Park.
No, capaz cool, que te encontrabas otro hotel.
¿Y te imaginas?
El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Aimee, de 17 años. Esta está más chiquita, ¿verdad?
Pues la otra niña era de 16, así que esta es 17, ¿eh?
Cuando volvía de una fiesta de Halloween, su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Es la tercera que dicen que viola, ¿verdad? Las otras nomás así como que muertas. Pero esta es la tercera que dice que viola.
No, pues tu atención, honestamente.
Sí, pues la primera que fue con el pie de la cama. La segunda que también la sacó del cuarto con la amiga que dicen que fue encontrada que la violaron. Y esta otra están mencionando también metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos, amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba.
Fíjate, todavía no...
Y aún así no pusieron más atención.
El problema es de que todavía hasta hoy todavía pues sigue pasando eso, de que un cabrón las acosa y todo, y no hace nada. ¿Por qué? Porque no te ha hecho ningún tipo de daño. Y puedes...
Hasta que no te toque, ¿cómo vas a poder hacerle algo?
Y puedes agarrar una orden de restricción. Pero pues igual eso no quiere decir que el güey la va a violar, si su intención es matarte, la va a violar y pues te va a violar.
Aunque
a ti.
Aunque tengas todas las restricciones del mundo, si te quieren hacer un daño, pues te lo va a hacer, ¿verdad? Al cabo que, pero pues igual ya te defiendes un poquito más.
Si es que sobrevives y no te mato.
¡Ay!
Pues sí.
La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Hasta
fin.
Entonces, no, pues qué maravilloso.
La presión es una situación curiosa.
Entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Daronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah también, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que habían intentado robar su coche.
A ver, espérame. Tú sí, espérame. Voy a...
Ay, ¿cómo voy a seguir si no tengo?
Tú nomás sigue hablando. Voy a hacer Google algo nomás porque quiero ver dónde chingados queda este Murray, a donde yo estaba, en lo que es Murray, Utah. Ah, cabrón. Murray, Utah, para ver qué tan lejos yo estaba, porque... A ver, vamos a ver aquí.
¿Por qué no fuiste y nos trajiste fotos y evidencia?
Yo estaba en... ¿Taylor? No, yo estaba en ¿dónde? Yo estaba en la ciudad de Sandy. Entonces yo estaba aquí en Sandy. ¿Está qué? ¿Cómo cuánto? ¿Qué tan lejos está?
Ay, no sé, mi amor.
Yo creo que está como preguntas. Yo creo que está como unas... ¿Dónde está la mar esa para como que... Simón. Tamare, qué mal mapa. Oh, ok, entonces son 2 millas. Entonces estoy aquí en Sandy One. Está como a 6 millas de donde yo estaba.
Estaba cerquita.
¿Eh?
Estaba cerquita.
Pues sí, estaba como a 6 millas. Es como de aquí a Gadsden. O pasando Gadsden. En fin.
5 minutos.
Sí, por ahí.
Daronch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía, la real policía.
Sí, de hecho, creo que en la película esta de Netflix sale esta parte, sí, creo que sí.
Así que tienen que verla para que vean lo que les estamos contando y lo puedan comparar con la serie.
La cosa de la película es que yo pensé que le iban a hacer poquito más grotesca, como que iban a mostrar a Ted Bundy como el asesino en serie que era. pero lo mostraron más como lo desconectado que estaba con la realidad y cómo él siempre negaba que él no era esta persona y cómo utilizaba o manipulaba algunas muchachas de, bueno, de las dos, de hecho, la muchacha con la que estaba, con la que se juntó con la niña y luego la otra, la primera, porque todavía regresa con la primera y comienza a manipularla a ella. En fin, es un desmadre, está muy buena la película. No pensé que me iba a gustar tanto, pero la verdad que sí está muy padre.
En la comisaría, Darronge narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante.
El ADN.
Esa misma noche, el 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento,
este, o sea, no tenía
del
llenadera.
Estacionamiento del instituto escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carl Darronge a la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jen Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto.
Un mes después,
¿ya para qué chingados habla, güey?
Bueno, están dando pistas, pues, para que sí se, como que están poniendo el rompecabezas, ¿verdad? Para que se vaya acumulando la evidencia de que en sí él es, me explico, porque pues igual si te ponen más cosas sobre tu cosa, más, ¿cómo se dice? Informes o...
Sí, eso está bien, que vas a completando el rompecabezas. Uh-huh. Lo que yo me refiero a tú como persona, después, como un mes después vas a decir algo que viste, si estás viendo que está una niña perdida.
Ajá, pero...
Y lo que está sucediendo es...
Sí, ok, creo que el muchacho o esta persona no creo que sabía que estaba la niña perdida porque estaba en la obra de teatro, nomás miró un Volkswagen de la misma apariencia salir en chinga, ¿me explico? Entonces es como que yo veo un carro que sale en chinga, yo no sé que lleva a una persona secuestrada o que, me explico, que mataron a alguien, yo nomás sé que acabo de ver un carro que salió en chinga y después digo, ah, me acuerdo que esa noche cuando pasó, o no, ¿verdad? Después del que pasa el reporte de policía o las noticias, ah, yo, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo miré esa noche ese carro, a eso se refiere, no es que casi un mes. Ok, adelante.
El 12 de enero de 1975, Karin Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Raymond y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Campbell en un banco de nieves a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante.
Este güey no tenía llenadera, ¿eh? Impresionante, cabrón. Y las agarraba mientras estaban. ¿Sabes que el riesgo que este güey se tomaba estaba impresionante? Porque sabía que iba con su esposo y sus hijos y lo que sea. Y le valió madre. Como que mientras más fuerte era el rato para él.
La adrenalina que sentía.
Sí.
El peligro.
Sí, como que lo disfrutaba. Y pues, a fin de cuentas se salió con la suya. Mira, yo todavía no nacía. Yo nací el 23 de octubre, así que todavía no nacía. Bueno, porque aquí fue el 12 de enero, a lo que me refiero. En fin, adelante.
El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Haley, de Susan Rencor y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson.
¿Cuánto lo mató Donna Manson? Espérame. No sé. Donna Manson...
Fue de las primeras, ¿no?
Jonah Manson. ¿Puta madre?
Aquí están.
Entonces, del 74.
12 de marzo del 74.
¿Un año después?
Sí, porque fue en el 75. Primero de marzo.
¿Un año después?
Un año después.
Uno más, un año después. Wow. En fin, adelante.
El descubierto de algunas
entonces,
de las víctimas.
Espérame. El primero de marzo de 1900 fue descubierto el cráneo de... Ok. Después se encontraron parte de los cuerpos de Linda Hill. ¿Son
tres
otras
días
también?
Después, ajá.
¿Pero son de las otras que mató?
Son de las primeras que mató.
Entonces, ok. Las estaban... Ok. En fin, adelante.
Ya las estaban encontrando. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy. Al contrario, le dio más pilas para seguir, ¿no? Que dijo, ya me encontraron a unas. Voy por otras. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, a papayito,
Cunningham,
de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. Uy. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, ¿cómo se dice?
Grand Junction.
Grand Junction, Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado.
A ver, esa área, yo la he viajado, esa área de Grand Junction y todo ese, y pues lo que sucede es que son, aparte que está como pues bien separado los pueblos, es como cuando fuimos para Flagstaff. Ya ves que no hay pueblos grandes, nomás son pueblitos chiquitos y pues hay mucho
tipo
espacio.
Aldeas. ¿Eh? Tipo aldeas.
Y hay mucho espacio, pues. Entonces se presta de que si quieres, pues vas y la entierras en el pinche bosque, lo dejas al monte y lo dejas que los animales se traguen el resto. Pero sí, sí, Grand Junction está también solo. En fin.
9 días más tarde, Melanie Cooley.
Cooley.
De 18 años, dije culé como el culé. Desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. 9 días más tarde, o sea, el 6 de abril.
El 15.
O sea que fue rápido. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda en la de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El primero de julio de 1975.
¿Sabes que me doy cuenta que este güey no se esperaba a que sus víctimas se dieran cuenta que las iba a matar? Así de la nada, nomás les daba el trancazo. ¿Qué vas a hacer?
El agua.
Oh, así de la nada les daba el trancazo y pues prácticamente las desmayaba.
Pues lo bueno para... que les daba un trancazo y no sentías tanto.
Y luego, después de que ya estaban inconscientes, ya les hacía todo lo demás. Bueno,
pues hasta eso, no es que le dé buen
pero
punto,
no,
¿verdad?
No,
pero que te golpeen y te dejen lo que de perdida, no sientes todo el desmadre que te van a hacer.
Bueno, lo que me refiero entonces, algo motivaba a este güey para hacer ese tipo de que tuviera este modus operandi, para no disfrutar, pues me explico, como que se sentía culpable si lo miraban haciendo los actos y mejor prefería matarlas antes de que se dieran cuenta de lo que iba a hacer. ¿Sí me explico? Como que posiblemente le daba vergüenza, posiblemente sentía como algún tipo de rencor y por eso creo que hacía eso este güey.
A lo mejor nomás quería hacer el daño, pero no quería que lo atacaran a él o...
Pues si no los miraban, entonces es como por eso posiblemente también lo negaba, como, bueno, no me vieron mis víctimas, yo que les hice todo el daño, entonces si no me vieron, yo no hice nada. ¿Sí me explico? En fin, quién sabe, pero...
Ya ves que hay ciertas personas que les gusta violar cuando están muertas. Posiblemente él también sentía ese tipo de placer.
Diferente. En fin.
Ted Bundy nunca aceptó.
El primero de julio.
El primero de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país practicando autostop.
Backpacking.
Es de los que van
mochilando, pues.
Que vas a ver a dónde llegas. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando se pasaron varios días sin saber de ella, sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. Ah, ya cambió el Volkswagen por un camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, en Colorado.
No sé dónde está eso. Pero pues imagino que debe estar lejos, pues, bien aislado también. Pues si están descubiertos en un pozo de una mina, quiere decir que pues está en el pinche cerro.
Ted Bundy nunca aceptó en los juicios los asesinatos que él había cometido. Uh-huh. O sea, lo seguía negando.
Sí.
Debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes.
Espérame, de hecho, también esto sale en la película.
Mm-hmm. Me sé que ese pedacito sí lo miré yo.
Sí, porque, te digo, ella también estaba como que queriendo negar o que Ted Bundy...
Queriendo creer que él no era, pues.
Ajá, es verdad, que él no era y... Pero a fin de cuentas, cuando miró el retrato, ella fue quien habló y creo que por eso comenzó todo el desmadre de que ahora sí ya estaban más convencidos que él era. En fin, a pesar
de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. Pero es que pues, también recuerden que, como él dice, se ponía barba, se la quitaba, se ponía bigote, el pelo se lo daba a crecer. Entonces posiblemente lo miraban unos con bigote, otros con barba y no lo reconocían también en las fotos. Pero pues, en fin. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. ¿Me mueves las líneas y me pierdes? Estoy leyendo y Ricardo le va moviendo la computadora para ir bajando la información, pero me va moviendo donde estoy, chicos, por eso me equivoco. Échale la culpa. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cintas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Ted Robert Bundy.
De hecho, sí, también sale esto en la película y creo que... Ay, no me acuerdo cómo fue, pero a fin de cuentas son artículos que no son como de todos los cotidianos, ¿verdad? De que los traes en tu carro y como que te das...
No es como que traes tu llanta, tu gatito, tu maleta con un cambio de ropa, tu herramienta de trabajo.
Exactamente, entonces por eso creo que se me hace raro que no lo tomaran tan en serio, pues. En fin, pero pues sí, a fin de cuentas sí comenzó la investigación. En fin.
El 23 de febrero de 1976... comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol DeRonge lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla.
Tienen que ver esta parte de la película. Te quedas como que, güey, no puede ser posible que... Bueno, el abogado va a hacer su jale, ¿verdad? De que le están pagando para que lo compruebe que es inocente, pero sí te quedas como que, güey, ¿cómo pueden torturar? ¿O cómo pueden hacer que esta pobre muchacha que sufrió el ataque la hagan pensar que en sí se imaginó todo? ¿Me explico? Y sí está fuerte esa escena.
Sí.
¿Qué?
¿Están haciéndola pensar que es una imaginación de ella?
Pues el abogado va a hacer todo lo posible para poder dejar a Ted Bundy. Sí, y te digo de que en la película sí se ve esta parte, te digo, donde está en el juicio y sí está muy padre esta escena, honestamente. En fin.
Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche del padre.
Sí, por la arma.
La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1972 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield en Colorado.
Este güey ya estaba por todas partes, lo querían.
Ya todos los estados lo querían.
Sí, dale.
Durante los preparativos de su segundo juicio, okay. Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca, lesionándose el tobillo. Uh-huh. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas.
Sí, de hecho también esta parte la muestran en la película. Y sí, te digo, se ve cuando salta del edificio y se fractura el tobillo, pero...
Pero sale corriendo de todas maneras.
No, a lo que iba, bueno, sí, pero a lo que iba es de que este güey era bastante inteligente, pero creo que su ego le ganó al despedir sus abogados, porque sus abogados le están diciendo, güey, te están dando una buena oportunidad de menos cárcel. Si dices que eres culpable, entonces no te van a llevar a la cadena de muerte y te van a dar como 20 años con que después de 5 te dejen salir, ¿me explico?
O sea, pero vas a tener condenas, lapso de condena, no va a ser cadena
perpetua.
No es cadena perpetua, es cadena de muerte. No sé,
sí, algo así, en fin. Pero te digo, creo que lo que le ganó a este güey fue eso, de que por su ego y porque según se creía como que era primeramente bastante inteligente, pero lo tomaba en sí como, no como un juego, pero como que el baboso que está en la Casa Blanca ahorita, de que dice que todo es fake news, y como si lo repite bastante, como que la raza se lo va a comenzar a creer que él en sí, él primeramente no hizo no asesinó a nadie, y segundo, de que se puede defender, ¿me explico? Entonces, sí
y
está.
Y otra de las cosas es que él había estudiado Derecho.
Sí, también. Así que, pero el problema fue de que no voy a decir que se creía tanto, pero se lució tanto en quererse ver como que era intocable, que se echó él solo la soga al cuello, ¿me explico? En fin, adelante. ¿Dónde nos quedamos? Aquí.
Volvió a escapar de nuevo. Volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre. A ver, se escapó primero el 17 de junio de 1977. Lo atrapó la policía 6 días después, uh-huh. Pero el 30 de diciembre de 1977 volvió a escapar, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal.
Sí, de hecho también pasan esta escena.
Huida también.
Sí, y te digo, él se era inteligente, pues, ¿verdad? Como que le entraba el instinto de sobrevivencia y como que decía, bueno, ¿cómo voy a chingar? Voy a salir de aquí. Entonces practicaba cómo saltar para que no se reventara los tobillos acabamos de apagar el PlayStation. Pero sí, también sale esta parte. Y de hecho comienza a, creo que, hacer el hoyo cuando la gente se está bañando entonces como...
Para que haya ruido.
Sí, como para que no se escuche que está acabando o lo que sea. Entonces se escucha el ruido de la fosa y todo, y luego ya comienza a trabajar y sale. Y sí, pues se escapa el cabrón.
Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. O sea, 15 horas y no se dieron cuenta. Esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad de Chi Omega.
Chi Omega.
Chi.
¿De
Chi? Sí, sí,
Chi Omega.
De la Universidad de Florida estaba semi vacío cuando Nita Nerpi volvió en la madrugada. ¿Para qué viene en la madrugada de la escuela? Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio saliendo del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta.
Espérame, alto. ¿Por qué dijiste por qué volvió en la madrugada? Es primeramente, es enero, entonces imagino que ya están otra vez en la escuela. Dos, es una fraternidad, o es una sorority, Chi Omega. Creo que es una Chi Omega, es una sorority. Está, me imagino que vuelve la madrugada porque estaba en una fiesta, lo que sea. Entonces, no es nada raro de que llegue la madrugada. ¿Por qué dijiste
pues,
que por qué?
Pues para que andara la madrugada afuera, pues.
Ay, Dios, en fin.
Oh, creyendo que había... Ya ves, no me dejaste. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo, creyendo que había asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque mal herida, en su cuarto.
Sí, sí,
o sea que
sí,
llegó agarrando con todo y parejo.
Sí, de hecho, espérame, no más. De hecho, también pasan... Yo pensé que en la película iban a mostrar lo fuerte que fue este asesinato, pero no, te digo que nomás también fue como que te dejan todo a tu imaginación, y creo que por eso funcionó tanto la película, porque no te mostraron tanta escena así, ¿verdad?, que grotesca o morbo o lo que sea, y más te lo dejan a tu
no te lo pusieron a detalle, pues.
Exactamente, más te lo dejan a que tú te imagines lo cómo...
¿Qué les habrá hecho?
Exactamente, pero sí, también pasa esta parte de la película. En fin.
La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada.
Sí.
También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía.
Con un golpe en la cabeza.
Con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo.
Entonces ya este güey entró a la... Sí, era una... Entonces sí es una sorority, no una fraternidad. La Chi Omega es una sorority house. Y entró y pues ¿qué? Se chingó a dos y... No, se chingó a dos y a
tres,
la tercera, la cuarta,
cuatro.
La tres. Pero entonces llegaba y no mames, güey. Este vato le valió madre ese...
Fueron como cinco en ese ratito.
Sí, en ese ratito no mames.
¿Cómo que wow. No ibas a decir chingón?
¿Eh?
¿Ibas a decir chingón?
No, que se chingó, le valió mal este güey, si es mamón, para que... Pero pues igual... Bueno,
el resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Nerby,
pero
la
lo que me refiero,
cómo se fue.
Pues lo que fíjate, que si es la madrugada, y siendo una sorority house, por lo regular, es como una casa. Digamos que una casa tenga como, digamos, no es como hotel, pero sí, sí, comparten lo que es la sala, la cocina, y entonces son los cuartos alrededor. Si cada una de estas vivía en su propia recámara, a lo que me refiero es de que un golpe en la cabeza sí se va a escuchar como... ¿Me explico?
Seco.
Algo seco, pero a fin de cuentas sí se va a escuchar. O tiene que haber un mínimo, como dependiendo de qué tan fuerte el golpe sea, de que un quejido o algo, ¿me explico? Y que nadie se dio cuenta que este güey llegó y se... mató a tres y la cuarta, en fin, bueno, está cabrón.
Pues mira, una estaba estrangulada, otra brutalmente
golpeada. Y es lo que digo, de que no fue como que...
O sea, como que primero llega y las golpea, las deja sin movimiento y ya después hace sus locuras.
No, ya no sé qué iba a decir, en fin.
De que no oyeron, pero pues también como era
pero
la madrugada, pues estaban dormidas.
No,
¿qué
pero
tan
también...
fuerte el sueño?
Bueno, a lo que voy es de que también no es como que, en 5 minutos los mató a todos, de que se tomó el tiempo, una mató a una, me imagino que se debe tardar entre 5 a 10 minutos, a eso me refiero, y luego a otra también, entonces el proceso de esto pasó entre media hora, 45 minutos que hizo todo este desmadre, y aparte también violó a otra, a eso me refiero, de que hubo bastante tiempo, del lapso en tiempo, para que nadie se diera cuenta, en fin. Pues a fin de cuentas las mato, a lo que voy, que está cabrón.
No lejos de ahí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una brutal paliza. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado.
Fíjate, perdón, a eso es lo que me refiero de que este güey no andaba con mamadas. Este güey iba lo que iba, era una persona... Bájale esa madre. Era una persona que no tenía sentimiento, que no tenía ningún tipo de rencor, pero en la película yo esperaba esto, pues que mostraran a un Ted Bundy así horrible cuando llegaba y mataba o agarraba a las mujeres y la violencia que era contra la mujer, es lo que yo pensé que iban a mostrar, pero no muestran nada de eso, nomás te dicen, ok, esta persona... Pasó esto, me explico, te muestran una foto nomás así, en blanco y negro, y tú te tienes que imaginar lo fuerte que fue, pero pues con estos detalles...
Ay, por una parte está bien, porque luego de ahí agarran tip los chingados asesinos.
Bueno, pero sí, este güey...
Díganme si no.
Pero este güey, te digo, si era de todos los asesinos en serie, creo que este güey es uno de los más salvaje y brutal contra la mujer, pues, en fin, así que...
El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leash, de 12 años. A la madre ya le bajó mucho.
No, pues comenzó, la más chiquita era 16, 17 y esta de 12.
En Lake City, pues sí, pero ya se había ido a 20 y tantos y 30 años, ¿no? Uh-huh. En Lake City, su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly.
Cabrón, de Lake City. No, pues es que todos estaban en la Florida. Ok, sí, ok, siguen, sí, ok. Pero fíjate que dice que murió durante la violación, entonces pues, me imagino que la habrá estado violando y la ahorcó. Pues sí.
O se desangró 12 años. Pues quién sabe, pero murió desgraciadamente, pobrecita, 12 años. Tras el asesinato de Leash, Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. De Tallahassee. Al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito que eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha.
Creo que también esto fue ya casi al final de la película, donde, bueno, no al final de la película, pero cuando ya comienzan el otro caso, como 30 casos con este cabrón, en fin, adelante.
El 25 de junio de 1979 en Miami se le juzgó por los crímenes de la fraternidad, sí, Chi Omega, fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. No les importaron todos los demás muertos, nada más por los de la fraternidad, lo nombraron así.
No, bueno, No creo que fue eso.
¿Fue por la brutalidad de tantas al momento?
Sí, eso creo que por eso fue que fue tan fuerte, pues, de que 5 personas murieron en el lapso de que 30, 45 minutos, entonces por eso creo que fue eso. Pero también otra cosa que pasa en la película, que también se me hace tan mal, es de que durante el caso o el juicio había un chingo de niñas, y estoy hablando de niñas porque, digamos, desde los 12, 13, 14, 15, 16, a los de mujeres, que estaban ahí enamoradísimas de Ted Bundy.
¿Sí?
Lo apoyaban diciendo que él no había hecho absolutamente nada, que él era inocente y todo eso, pero sí, estaba llena el chingado, la corte de mujeres que estaban enamoradas de él, y él, te digo, como el baboso que está en la Casa Blanca.
Más empavado.
Ajá, diciendo como que, me explico, tengo fans, tengo ratings, me explico. Entonces, por eso también a veces se me figura el personaje de Ted Bundy con el güey que está en la Casa Blanca. En fin.
Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neri, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Sullivan.
Ah, esa también está bien padre.
Quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bundy.
Voy a cambiar a la imagen para que... Espérame, Ted Bundy.
Ese pedazo sí lo miré yo en la serie.
Sí, se meten a hacer Google, van a ver la dentadura de Ted Bundy, que tiene una dentadura horrible. Parece así como tipo pinche monstruo. Y muestran la foto, de hecho en la película también muestran la dentadura y luego la marca de donde mordió en la nalga la muchacha mientras la violaba. Y sí,
que
sí
le falta, creo que le falta un colmillo.
Ajá, sí, le falta una parte.
Un pedazo de un diente, algo así, y ese mismo pedazo faltaba dentro de la mordida que le hizo a la persona.
Pero te digo, si hacen Google, la dentadura de Ted Bundy estaba horrible, cabrón. Te digo, parecía pinche murciélago el güey. En fin. A ver, sigue.
¿Dónde?
Aquí.
Testigos de cargo.
No, pero el odontólogo, quien determinó que las marcas...
de Bundy.
Sí. Espérate, pero dice que el Richard Sobrión, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo del Levy coinciden con la dentadura de Ted Bundy. Okay.
Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Louis Bundy, para la defensa.
Ay, su mamá. Espérame. Ok. La madre, güey. ¿Sabes que me molesta esta pinche gente religiosa? De que dice que... En fin, no voy a entrar a esto ahorita. Adelante. Pero Chad, la mamá era una de esas pinches religiosas que según que creen que su hijo era un pan de Dios. En fin.
Bundy lloró durante el testimonio de su madre, una rara muestra de emoción real. El jurado le fue permitido escuchar detalles del secuestro de Darronch. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad.
En la película, y fíjate que todo esto de la película también está en los videos donde el actor Zac Efron está obviamente haciendo el personaje de Ted Bundy, pero en sí hay videos donde al fin de la película lo muestran, donde pasa todo, donde también pasa el juez que le dice las cosas cuando pasa que está en... llega el District Attorney, el DA de... no me acuerdo si es de la Florida, y le dice que viene a hacer un show, que esto y que el otro, pero los videos de todo lo que sucedió en la película también están disponibles en YouTube si quieren ver. Y este güey estaba todo confiando de que según él iba a ser liberado, que no lo iban a encontrar culpable, y también se muestra la cara cuando le dicen, ¿sabes qué, güey? No, ni madres, cabrón, te vas a morir, y pues ahí muere. En fin, pero búsquenlo, está interesante. El 24...
Bundy afirmó ser víctima de una farsa de un juez injusto y abusivo,
sí,
por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido.
Exactamente.
El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman.
Y nomás
Bowman.
Por esos dos, ¿eh?
Aunque Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bundy contrató a Julius Africano.
Qué cura del apellido, ¿eh?
Y
Africano.
Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por incapacidad mental, pero la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. Yes. Durante el procedimiento penal del caso Leach, aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante.
Ah, sí.
Haciendo uso de ese derecho, le propuso matrimonio a su novia, Carol Ann Boone. En ese momento, Boone se convirtió en la esposa de Bundy. Pocas horas más tarde, sería condenado a muerte por el asesinato de Leach y enviado a prisión de
Rainford.
¿Sabes qué?
No me acuerdo por qué hizo esto. ¿Hay un motivo por qué
hizo? Para que ella no declarara.
No.
Sí, porque si ella, como su esposa, no pueden aceptar ciertamente la declaración porque puedes estarle ayudando como tu pareja, o puedes querer echarle la culpa por venganza o algo, entonces no es una defensa o una culpabilidad normal. Cuando son esposos, es muy difícil que te agarren la declaración.
¿Quién dice?
Es una ley.
Si tú y yo estamos casadas, yo no puedo...
Si a ti te están, inculpando de algo,
ajá,
tú eres el que están inculpando, y ajá, yo, como tu esposa, quiero declarar a tu favor o en tu contra, puede que mi testimonio no lo tomen.
¿Por qué?
Porque si yo te amo, estoy hablando a tu favor, aunque yo esté mintiendo, pero puedo estarlo haciendo a tu favor porque eres
sí,
mi esposa.
Sí, pero te van a poner, se le llama under oath, entonces
sí, pero de todas maneras lo hacen. Por eso es que con maridos no lo toman muchas veces, dependiendo el caso, dependiendo de lo que sea el caso, es de... Porque te digo, puedes estarle ayudando o por venganza.
Pues sí, pero tú tratar de ayudarle, estás mintiendo, tú estás bajo...
Mintiendo bajo palabra, ajá.
Ajá, y uh-huh, entonces te van a encontrar culpable. Entonces eso uh-huh, no tiene nada que ver de lo que no se puede utilizar.
Averigua, si hay una ley que como pareja no puedes atestiguar.
Bueno, adelante.
Chicos, por favor, ahí le ponen un comentario a Ricardo en el video este
van a
que
decir,
va a suceder
Ricardo
o
tiene
algo.
La razón.
Ah, ok, pues que digan que Ricardo tiene la razón, pero nomás para que vea si existe o no existe esa ley. Chécale. Métete a Google.
No voy a. Mi teléfono, ¿de qué estás hablando?
Que te metes en tu teléfono a Google. Nada fue fácil para Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir el 2 de julio de 1986, y el otro el 18 de noviembre a tan solo 7 horas de la ejecución. Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final.
Algo que voy a decir que el oso de la Casa Blanca no sabe utilizar es esa el carisma que este güey tenía. Si el güey que está en la Casa Blanca pudiera ser carismático, hubiera llegado mucho más lejos, hasta posiblemente se pudiera reelegir, que Dios quiera no llegue a pasar. Si pasa, pues ni pedo, ya que chingados, pinche pueblo estadounidense es una mierda. Pero lo que voy es esto, de que este güey sí sabía, era ¿cómo se dice? Humilde, sencillito y carismático. Mm. Y pues sí, pero pues a fin, te digo, y a ver, se va a escuchar mal que diga esto, pero en este país, Estados Unidos, si eres blanco, cabrón, te dan muchas pinches quebras, te dan las... Si eres una persona de color...
Te dan muchas herramientas, si eres blanco, o sea, muchas oportunidades.
Sí, si eres de persona de color, en un 2x3 te ejecutan y chingaste a tu madre, ni pedo. En fin, adelante.
Está como cuando una persona de color va y con una pistola que quiere asaltar a alguien o hacer algo ilícito con una pistola, luego dicen, ay, es un... ¿Cómo se dice? Que es un...
Terrorista.
Un terrorista o algo, y nomás es una persona blanca. Ah, andaba en sus malos días, no estaba bien, estaba tomando medicación, no pasa nada, todo tranquilo.
Sí.
O sea, nomás por ser blanco y por ser de color.
Sí.
cualquier cosa.
Pero no nomás pasa aquí, también pasa en todo pinche mundo, en fin, muy mal.
Este criminal usaba y abusaba de su encanto personal, ya lo dije.
Resultando tal rasgo,
el criminólogo Robert Ressler estima que Bundy se favoreció, pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal. Uh-huh. Señala que al contrario de las imágenes que de él brindaban los medios de difusión, este delincuente no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido.
Sí, bastante.
O sea, todavía lo estaban haciendo como que la persona bonita, los
pues chicos. Pues es que te digo, de que había un fan club, igual como también como el abuso de puta madre, ¿cómo se llama este güey? Charles Manson. Es que todos esos cabrones tienen un seguimiento horrible. Que personas...
Eso es tener, ¿cómo se dice? Buen manejo de la palabra.
Pues, no sé.
Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., que había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Green River Killer.
Otro cabrón bien hecho. El pinche Stinger Ridgway, a ver, rato hablamos de él.
Algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y convulsión necrofílica.
Ah, espérame. Entonces, este güey les ayudó a encontrar a este cabrón y cuando lo miró los cadáveres, la conducta fue catalogada como perversión y ¿cómo no entiendo?
Es que dice...
que él había colaborado con tiempo
le
atrás.
Le confesó al doctor, al jefe de investigaciones del departamento, con quien había colaborado tiempo atrás, o sea, él ya había colaborado con él tiempo atrás. En la búsqueda
ya,
de
ya entendí, Gary. Ya entendí, entonces los mismos,
en la búsqueda de él,
los mismos
o sea, él hizo los mismos patrones que hizo el otro,
y ahí por eso, ok,
ya descubrió. Sabía lo que tenía que hacer porque ya había visto algo
la
así.
La conducta de fondo catalogada como perversión y compulsión, ok, entonces sí se notó. Ah, necrofilia es cuando le hace el amor a los muertos.
Pues, okay. Lo que te decía, que a lo mejor sí, no se sí. Le gustaba. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocer el paradero de muchas de las víctimas, todos los familiares se negaron.
Sí, pues ya perfecto. Como que mejor que lo maten al hijo de la chingada.
Prefiero no saber en dónde está, pero saber que el asesino tuvo su castigo. A Hanmeyer y Bundy durante su última entrevista el 23 de enero de 1989.
Me fascina como te expresas bien así, tú como que...
Me salió natural, es un sí. Asesino y cuello. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos conexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas.
¿Sabes? Por ser asesino y por estar tan cerca de la muerte o matando a tantas personas, este güey tenía miedo a morir.
Quería seguir matando. No, estaba joven.
Irina, estaba dentro de la cárcel, güey. No podía seguir matando. ¿Sí me explico?
Se había escapado 2 veces ya, que no se quisiera escapar otra vez más.
Sigue leyendo, por favor.
Pues es que sí, uno se pudo escapar 2 veces de la cárcel, que nos escaparon a tercera, una cuarta, ay, o sea, no Dios. Chingues.
Irina ya tiene tiempo en la cárcel, está haciendo todo esto para que no lo maten, no se ha podido escapar, a eso me refiero, de que tiene miedo a morir, y tú te estás diciendo que quiere seguir matando.
Esperando el momento para salir. ¿Quién sabe qué pasaba en la mente de ese güey?
Ay, Dios.
¿Dónde me quedé?
Llegó al colmo de...
Pues dime dónde. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas.
¿Sabes qué? Está cabrón, güey. Sí,
o sea, te quedas como que pensando como que a lo mejor si me ayude más, puedo resolver más casos.
No, yo no, yo digo, yo, bueno, como, a ver, ¿cómo
como policía, eso? Pues, de que se quedan
como,
pensando así
no,
como
yo
que...
No, yo no pensara eso, porque ¿cómo voy a agarrar a este güey y utilizarlo sabiendo que mató? A lo que me refiero es de que él quería buscar cualquier ángulo para tratar de salvarse, a eso me refiero. No que lo iban a tomar en serio, pero imagínate, el miedo que tenía a morir este cabrón, no sé, yo creo que... ha de haber pensado que no iba a llegar al cielo o que llegando a...
No, que lo iban a violar y ha muerto.
No sé, pero este güey tenía miedo a morir, cabrón. En fin.
Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de este homicida destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, una vez cercana la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes.
Digo, es que a fin de cuentas todo este güey quería que lo miraran como que, ok, sí, soy yo la víctima de los medios de comunicación o de la ley que me acusaron a mí falsamente, para que no se le volteara y decir, güey, es que tú mataste una niña de 12, mataste una niña de 16, mataste una niña de 17, una niña, pues me explico. Entonces, por este güey, a fin de cuentas, no quería que se le mirara en mala luz. Y igual el imbécil que está en la Casa Blanca hace todas las mismas pendejadas que este güey hace, y me quedo impresionado de que no vean que el cabrón que está en la Casa Blanca es un pinche psicópata loco que se puede comparar con todo como este cabrón. En fin, me he decepcionado de la política de este país. En fin, adelante.
En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989. Bravo. Y declarado muerte a las 7:16 de
muerto.
La mañana. Muerto, dije. A las 7:16 de la mañana. Y tenía 42 años.
Qué bueno, cabrón. Qué bueno.
Aquí no dijeron a lo último. Bueno, yo lo que alcancé a ver, que me acuerdo de la serie, es de que... Ah, no, sí dijeron, ¿verdad? Que la que él había... Para la muchacha que le había pedido matrimonio... Mm. Cuando miró la foto y que vio que era él, pero ella misma sí hizo una confesión, o sí le dio papeles o le dio algo a los policías, que no, al final de la
no,
serie.
Le dio la foto en la película. Lo que sucede es de que le da la foto, a fin de cuentas va y lo ve a la cárcel. Bueno, spoiler alert, va y lo ve y le pregunta qué pasó con una muchacha, no me acuerdo cuál fue.
La que degolló
y que cómo la mató, le
en
pregunta.
Colorado.
Sí fue, bueno.
Sí, fue en Colorado porque estaba nevando.
Bueno, y entonces le pregunta qué pasó con la cabeza de ella o cómo la mató, y echa el aliento en el cristal, en la ventana. Y le pone hacksaw, creo que pues usa su serrucho, y así fue como degolló y mató a la muchacha esta. Así que estuvo buena, ¿Te quieres dormir o qué?
No estaba acordándome los indies.
Ay, Dios santo.
Pues sí, me extraño, tengo sueño, son las 12:22 de la mañana.
Bueno, muchachos, pues disculpen que nos vemos. Bueno, ya se ve bien, yo me veo todo jodido. Que afeitar.
Toda ojerosa.
Pero,
sin pintura.
Espero.
Esa cuarentena, bueno, normalmente no me pinto, ¿verdad? Pero esa cuarentena me va a agradecer más que no ande maquillada, mi cabello que no le ande metiendo tanto. Bueno, de hecho me lo acabo de pintar, ¿verdad? Pero...
Eres vanidosa.
No, pero
creo que... Ya, despídete, despídete, bye. En fin, espero hayan disfrutado del... No, déjame... Es que ando todo cansado. Espero que hayan disfrutado de este episodio de La Parca de Terror.
No estás en La Parca, no estás en...
Pena ajena.
Pena ajena, sí, porque al inicio sí dijiste pena.
Sí, espero que lo hayan disfrutado y pues compartan.
Esperemos que el próximo lo hagamos un poquito más temprano, chicos, pero
me
ya
voy a
estábamos.
Afeitar y me voy a peinar.
Ya estábamos aquí puestos para empezar, pero se levantó la bendición mayor y pues duró casi una hora para volver a dormirse, así que pues eso
y luego
nos
mi vieja no entiende
poquito.
Cómo trabaja esto de grabar y le tuve que explicar y me hizo enojar y me quedé como que, güey, ¿de verdad no entiendes cómo es esto? En fin.
No seas mamón.
En fin.
Les voy a decir lo que pasó y...
A ver, por favor, explíqueles qué pasó.
Me dice, vamos a grabar.
Ajá.
Ok, ¿y luego, qué me ¿vas a hacer un en vivo?
No, te dije no.
No, vamos a grabar.
Ajá.
Ah, ok, como antes, sí. Ah, pues como
no
antes.
No me dijiste antes.
Como antes no estaba la cámara, o sea, como antes estábamos con las dos computadoras y el micrófono y no nos mirábamos. Hasta el final.
Se van a dar cuenta.
Espérate. Hasta el final él con el teléfono hacía, hey, hola amigos, ¿cómo están? Que acabamos de grabar, que guachuba, guachuba. Y lo posteaba. Y me quedé yo, pues, ¿para qué está sacando la cámara? Y le digo, ¿y para qué está sacando la cámara? Pues para grabar. Pero pues no vas a hacer en vivo, no nos van a mirar. No, la quieres para el micrófono. No, el micrófono de la computadora. Y yo así como que, pues, ¿para qué saca la cámara?
Que mi esposa no es muy...
Espérate. Yo no soy muy tecnológica. Pero acá mi marido es muy... De que si él se trae una pregunta o una frase aquí en su cabecita y tú se la dices la primera y la segunda, pero tú mezclas la segunda con la tercera, él no, o sea, se la tienes que decir 1, 2 y 3, no le puedes decir 3, 4, 5, o sea, no le puedes decir algo que diga lo mismo, pero en diferentes palabras, porque
ay,
no,
Dios.
Le tienes que decir lo mismo, así eres. Entonces yo, ¿pero para qué está? Y le vuelvo a preguntar, ¿pero para qué sacas la cámara? Pues para grabar. Pero si no nos van a mirar. Sí, nos van a mirar. Pues no está diciendo que no va a haber en vivo.
Pinche burra vieja.
¡Tu burro! Díganme si no, o sea, a grabar como antiguamente lo hacíamos,
okay.
Era con las computadoras, sin cámaras, sin teléfonos. Y yo, pues lo va a hacer como antes, pero ¿para qué quiere la cámara?
Ay, Dios.
O sea, no va a haber en vivo. Así, y por eso se enojó yo.
Despídete ya. Dios, bye.
Ay, chicos y chicas, que pasen muy, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que nos estén escuchando, esperemos que les guste y perdonen todas las trabadas que tuve el día de hoy.
No, de hecho estuvo bien,
pero
no estuvo mal.
Pero pues ahí está, otro episodio más, esperemos pronto tenerles otro y que les guste, por favor, pónganme los corazoncitos, hacenos los like.
No es like, güey.
Like, dije.
Oh.
Y... Comenten eso de los testimonios entre pareja.
¿De qué estás hablando, testimonios entre pareja?
De la pregunta que les dije, que preguntaste, ahorita lo vas a checar.
Oh.
Bye, bye, chicos, bye, bye. Que estén muy bien.
Bueno, yo soy Ricardo Becerra.
Y Dina Verdugo.
Yo soy Ricardo Becerra, me despido. ¡Ta madre, güey! Adiós. Que estén bien. Nos vemos la semana que entra.
Bye.